Romanos 15, interesante terminando el tema de soportar y sobrellevar a los débiles. En capítulo 14, mucho era el no estar juzgando al que considera que él no debe comer así, no debe de vivir de cierta manera o tomar ciertas actividades. Y da el ejemplo, simplemente, ya que en los... donde tú comprabas carne, y muchas veces las carnicerías o carne ya preparada para comer, era de animales sacrificados en templos paganos. Entonces, había cristianos, precisamente, y eso era en parte igual por los judíos, que no comían carne con tal de no equivocarse. Y comer de un animal que había sido ofrecido, sacrificado a un ídolo. Y otros decían, pues total es carne y total es un ídolo, no es nada y están re bien las bisteces. Entonces, entonces la tendencia es que estos están pecando, son libertinos, no consideran lo que es santo ante Dios, y estos dicen, están muy niños, son supersticiosos. Entonces había crítica y juicio de ambos lados. Entonces eso simplemente era un ejemplo que Pablo pone en esto, pero realmente había muchos otros casos y hasta el día de hoy existen, ¿no? Hasta de qué música puedes o debes escuchar, forma de vestirse, qué es, o sea, cómo peinarte, todo, qué es lo que se puede hacer. Si se acuerdan, comentamos de cómo, para mí eso fue una revelación. Yo sabía que había puntos de vista, pero nunca había visto este punto de vista, que no era permitido que la mujer usara aretes. Okay, en la primera congregación, cuando vine a servir en México, no era permitido que la mujer usara aretes, pero pulseras, cadenas, anillos, 3 anillos en cada dedo, pero aretes no. Y yo decía, no entiendo, o sea, ¿por qué aretes no y lo demás en abundancia? Pero es una postura, y muchas veces llegas y empiezas a congregarte, y a veces es por, simplemente lo asimilas por estar... Entre eso empiezas a tomar ese sabor y ese color. Y a veces es como una directiva muy específica de no o de sí. Entonces, mucho que se resuelve cuando empiezas a decir, no es con cuánto yo me puedo salir de la tienda, como quien dice. O sea, ¿qué es lo que yo puedo llevarme y no dejar nada? O sea, ¿cuánto puedo conservar de mis gustos o de mí mismo? Entonces, cuando estás dispuesto a decir, no necesito conservar nada, no necesito como retener mis gustos o mis preferencias ni nada, sino mi convicción todavía mayor que lo que puedo comer, mi mayor convicción es, ¿cómo está mi hermano? Si está creciendo, si está tranquilo, si está gozándose en el Señor, entonces eso está bien. Y si yo hago o actúo de una manera que le tropiece o le cause tristeza o confusión, entonces yo no ando conforme al amor. Entonces en capítulo 15 sigue y concluye ese tema, y de ahí procede a lo que es la paciencia y la esperanza. Muy importante, si comienzas con la desesperación y la perdición total del ser humano en Romanos 1 y terminas con la esperanza para los que creen en capítulo 15. Entonces, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces aquí ya se hace el puente hacia paciencia y esperanza. Pero entonces otra vez, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y eso se toma ya como bandera para dar una vuelta en el estadio de muchas formas. Una es simplemente, entonces tú me tienes que tolerar porque yo soy débil. O sea, yo me enojo, yo soy voluble, yo, entonces si yo te grito, tú me tienes que tolerar porque yo de por sí soy débil en esa forma. Y digo, bueno, entonces ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a tener el fruto del Espíritu abundando en tu vida? ¿No? O sea, que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. O sea, entonces vamos con eso, longanimidad, mansedumbre, templanza, el poder controlar tu propio espíritu y tus emociones y no que gritar y luego andar disculpándote. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero dice, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Otra vez, si mi regla básica, si mi, como mi pauta para iniciar y terminar mi día realmente es, ¿qué es, en qué puedo servir a los demás? ¿En qué les puedo edificar o simplemente dirigir hacia Jesucristo? ¿En qué forma lo puedo hacer? Entonces empieza a simplemente, algunas cosas ya no tienen peso y otras cosas empiezan a tener como más prioridad para mí y algunas cosas ya dejo de afligirme inclusive. Pero algo que hay que ver en eso, cuando vas leyendo desde capítulo 14, algo que sucede, que frecuentemente son tachados de legalistas los que la Biblia llama débiles. O sea, no comen carne por si puede haber sido sacrificado en un templo pagano. Entonces no comen carne. Entonces ellos se creen espirituales, pero la Biblia los califica como legalistas porque están aplicándose obras para poder afirmar o constituir o conservar su comunión con Dios, su acceso con Dios. Entonces, ¿cómo saber si eso eres tú? Bueno, si ves a otro haciéndolo y te enojas, probablemente, pero otro es eso. ¿Cómo te sientes cuando las cosas van muy bien en tu vida, las cosas marchan bien, en tu trabajo, en tu hogar y todo, las cosas marchan bien, y tú te volteas a ver que todo está bien y dices, pues sí, porque esta semana hice mi devocional todas las mañanas y a veces dos veces por día. No he estado guardando rencor, y testifiqué a dos personas. Además, ayudé en un orfanato. Entonces, por eso Dios me bendice. ¿Sí me explico? Entonces, si tu salvación no es por obras, tu santificación tampoco es por obras, aunque obras aparecen, ¿ok? Obras aparecen, pero las obras no producen tu acceso con Dios. Eso quedó claro en los primeros capítulos aquí de Romanos. Entonces, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos acceso y estamos firmes en esta gracia, dice. Entonces, muy importante para nosotros es entender, si no soy salvo por obras, no soy santificado por obras. Las obras no me confirman ante Dios, sino demuestran que he recibido gracia. Demuestran que he nacido de nuevo, demuestran el acceso y la firmeza que tengo ante Dios por la gracia de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que las obras hacen. Y dices, no. Ok, entonces seguimos la discusión otro día. Pero tú intenta ver esto, que si tienes que como dejar a un lado y no tomar en cuenta todo lo que has hecho bien, tu obediencia, tu abstinencia de otras cosas, o sea, si tienes que dejar todo eso, tus promedios, vamos a decir. Hay gente que procura tener un 10 y hasta un 11 en su materia y tiene beca, pero quiere ganarse otra beca o conservar su beca, entonces hacen extra. Y entonces es eso, o sea, a él le va mal por esto y a mí me va bien. El problema es que cuando tú vas leyendo en la Biblia, encuentras que al malo le va bien muchas veces. Salmo 37, Salmo 73. Si algún día estás enojado y frustrado y hasta deprimido, porque al malo le va bien y tú ahí estás y con la llanta ponchada, lee Salmo 37 y lee 73, 37, 73. Lee esos dos y simplemente reflexiona y reconoce que como es inspirado por Dios, el salmista está recibiendo de Dios la forma de expresar su frustración y su indignación de que al malo le va bien. Y que no, ¿cómo? ¿Cómo? Y hasta Dios está diciendo, no va a terminar bien, pero sí le va bien. Pero tú tranquilo. ¿Pero por qué a mí no me va bien si yo cumplo, si yo hago esto y el otro y así? Entonces, yo me acuerdo que llegué a los Estados Unidos de soltero en una visita y Dios me había mostrado, no te vas a casar con una mexicana. Bueno, eso va a estar difícil porque es todo lo que hay. Digo, bueno, Dios, entonces esto está en tus manos, pero si necesitas ayuda, me gusta así, 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 así. Entonces, y veo un amigo que embarazó a su novia y ya están recién casados, ella embarazada, muy grande, y yo indignado, no con él, con Dios, porque era un payaso, la verdad. O sea, bocón, jactancioso, no tomaba en serio las cosas de Dios como su servilleta, y o sea, como y él ya tiene su pareja. Lo que yo no tomaba en cuenta era la vergüenza y humillación que estaban viviendo. O sea, yo no vi eso, yo nomás vi su premio, como según yo. Ahora, eso es uno. Luego, entonces, el siguiente año llego otra vez soltero, todavía. Entonces, ahí estoy. Y digo, ahora sí, las cosas están en manos de Dios. Y conocí a mi esposa, mi futura esposa. Y dije, esto se me hace muy buena idea. A ver qué trae Dios, a ver qué trae ella. Y la siguiente semana descubro que estaba prometida, ya tenía su prometido, su anillo y todo, y dije, bueno, para atrás. Entonces, muy importante en eso, o sea, pero ¿por qué? O sea, yo ahora sí está en tus manos, ahora sí estoy soltando todo, ahora sí, ¿por qué? Todo mundo está muy bien y yo no. Pero yo no podía entender, o sea, porque así, estás así con lo que tú crees que necesitas y mereces, ahí está el detalle, y ¿por qué no se resuelve? ¿Por qué? Ahora, tomo un ejemplo para algunos aquí absurdo y hasta cómico, pero ya tú llévatelo y tú aplica esto en otro lado. ¿Dónde crees que Dios quizás no te esté tratando bien? O tú bien agradecido por lo que tienes, pero oye, ¿y quítale esa sonrisa que tiene? ¿Cómo lo dejas andar de jactancioso, Dios? Eso a mí me puede mucho. Simplemente ver que, yo entiendo que Dios quiere que yo crezca en paciencia, que yo sepa esperar, que yo tenga gozo en Él y no en lo que me está sucediendo o cómo me va. Yo entiendo eso, pero Él no lo entiende. Has de entender. Entonces eso, ¿no? O sea, está juega y juega, Señor. Yo estoy acabando ya mi tarea en mi cuaderno, está limpio mi cuaderno y todo. Y mira, ya hizo aviones de 3 hojas de su cuaderno. No le importa. Enójate, háblale serio. Simplemente ve y párate junto a él. Callado, para que él se incomode. Entonces, dice, sí, ya sé, estamos rasurando muy, muy pegado. Mejor tantito para acá. Entonces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el que la Biblia está llamando débil, también le está llamando legalista. Es alguien que cree que su fe en lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo ha hecho, su fe no es suficiente. Entonces, por eso su fe es débil. Cree que su fe no va a ser suficiente para establecerse ante Dios y conservarse ante Dios en paz y en aceptación. Entonces los que somos fuertes, los que no nos preocupamos de eso, que si no me fijo en mí, me fijo en Dios, ¿ok? Entonces eso es fuerte, que están bien. Entonces tú tienes que soportar al legalista. Óyelo bien, si me escuchaste. Tú tienes que soportar al legalista. Y a veces son un poco insoportables. O a veces somos un poco insoportables, a veces exigimos de otros y si Dios no me lo permite a mí, yo no lo permito a nadie, ¿sí me explico? Entonces, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, Ojo, no es simplemente darle su avión al débil, que todo lo que no le gusta tú no lo... No, sino en lo que es bueno para edificación. Lo que en verdad es bueno y lo que va en verdad es para edificación. Muchas veces lo que pasa es que eso a mí no me parece bien, eso como que me pone incómodo. Entonces, ok, no lo hago. Bien, para que tú no sufras, para que no te incomodes, para que, o sea, bien, porque no me estás pidiendo. Ahoga tres gatitos bonitos de ojos azules. Ahógalos en una cubeta. O sea, no me estás pidiendo algo cruel o algo malo o algo perverso. Me estás pidiendo simplemente no hacer esto. No siento bien con eso. Entonces, ve esto en tu vida. O sea, realmente, ¿qué te cuesta, por decirlo así? ¿Qué te cuesta soportarle porque no se siente bien al otro con lo que tú haces o etcétera? Entonces, piénsalo así, llévatelo, ve cómo lo puedes aterrizar en tu vida, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, eso es lo que pasa. A Cristo lo criticaban si comía y si no comía. ¿Okay? Entonces, dice, viene Juan y dice que está loco. Entonces, viene el Hijo del Hombre, dice que es amigo de pecadores y de bebedores de vino. No porque él fuera uno de ellos, sino porque él dejaba que ellos se acercaban y que estuvieran en la foto con él. Es interesante porque hay gente que se considera, no, pues yo soy muy así, open mind, y yo vivo en la gracia y todo eso. Pero algo muy importante, lo hipster hoy en las iglesias es, por ejemplo, vamos a ayudar en el centro, hay muchos homeless que no tienen dónde vivir y no van al albergue, no van al asilo, entonces les vamos a llevar de comer, les vamos a atender, llevar chamarras, y es muy bonito tomarse fotos haciendo eso. Pero no vamos a ir con la gente que pues es cierto partido político, o que vive de cierta forma, o que cree que esto, o sea, porque no quiero salir en la foto con ellos. Y eso, el clasismo, el racismo, es muy bonito ir a la sierra y compartir el evangelio con los inditos. Y conozco muchos cristianos que les encanta ver a los inditos y ir a hablar a los inditos de Cristo. Y digo, te pido un favor, deja de decir indito. Porque no es cariño. O sea, ¿sí me explico? O sea que eso es muy bonito, pero no podrían vivir con ellos y realmente compartir su vida. Es una visita, es una excursión. Y llegan con una muy buena sensación de ser buena gente. Entonces, otra vez, cuidado con eso, porque parece que ellos son los buenos y tú y yo que vamos quejándonos allá y regresando quejándonos. Entonces nos ven y dicen, ay, pero son inditos, qué bonitos, mexicanitos. Y dices, pero no los apapachas, nomás te tomas fotos. Entonces, otra vez, o sea, que podrías simplemente soltar y no tener wifi, y no llamarlos inditos, sino quizás hasta familia tuya. ¿Podrías? O sea, otra vez, o sea, es muy importante. Isaías 58 habla en detalle acerca del problema de no ver a tu hermano, no ver tu carnal, tu propia carne, literalmente en hebreo. O sea, no ver tu carnal porque es indito. Entonces, cuidado con las apariencias. Hace 12 años, cuando vine a Cuernavaca, fue una revolución para mí, porque había estado siempre al otro lado del clasismo. Y de repente en Cuernavaca veo que pues hay mucha gente que es de DF, mucha gente güera y todo, y encontré el clasismo de este lado. No te ofendas, fue una realidad. Y muchas veces nos ni detectamos lo que es, si no entendemos entonces por dónde nos está llevando Dios en muchas experiencias. Ok, dices que me incomoda. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Eso sí es estar incómodo. Eso sí. El Dios que el universo no lo contiene y Él creciendo en el vientre de una mujer. Y naciendo, teniendo que le esté soportando, sosteniendo la cabeza para traerle a su seno, para que tome leche la noche que nació. Eso es incómodo. ¿Okay? Entonces, con eso, como que eso ya barrió con mis categorías, ¿verdad? Viendo lo que él es y lo que él ha hecho, barre todas mis categorías. ¿Y sabes lo que sucede? Con toda tu incomodidad, como la de Jesús, con todo lo incómodo que es estar, o sea, voy a ser franco, dices, todavía puede ser más franco, sí. Íbamos a un pueblo en la sierra, queríamos mucho a la gente, y los niños venían corriendo, ¡qué lindo! ¡Don Jaime! Y me saludaban. Era una neblina constante y siempre, o sea, entonces si dices, ¿qué onda? Era una realidad. Y te están sirviendo frijoles con chile verde picado, picoso, con ganas, y el humo picando los ojos, y ahí estamos así, ellos tan agradecidos. Y en un plato que está como estrellado, y la grieta está negra, y tú dices, y lavan en agua fría, y habrá microbios. Entonces, Señor, pues eso, yo te encomiendo mi alma. Entonces, o sea, son realidades, y aprendimos a reír y a pedir otro plato de frijoles y a comer con ellos y convivir con ellos y pasarla bien y tener una vida juntos. Pues, ¿qué? Después de todo, ¿qué eres tú? Después de todo, ¿qué soy yo? Entonces dices, ni Cristo se agradó. Él no tenía esas prioridades que nosotros contamos como indispensables. Ok, entonces, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo creo que muchas veces, como se dice muy rápido, y en todas las películas, así se presenta. O sea, cuando tú ves a Moisés en Egipto creciendo como hijo de la hija de Faraón, entonces el príncipe y todo eso, y muy real, y entre la nobleza y con todos los privilegios. Y luego se huye de Egipto y vive otros 40 años. Tenía 40 cuando se huyó de Egipto, y 40 años vivió en el desierto cuidando los borregos de su suegro. Pero no te pones a googlear o a investigar qué es la vida de un pastor en el Sinaí, en un lugar árido, y llevar borregos y siendo yerno del que tiene los borregos, no dueño de esos borregos, y qué es estar ahí, cómo es el clima, cómo es la vida, de qué te cuidas tú, de qué tienes que cuidar a los borregos. Fueron los mismos años, pero nunca en las películas le dan el mismo espacio en la película que le dieron en Egipto, y eso es porque así somos. Pero Moisés fue hecho en el desierto esos 40 años. Fue muy fascinante para nosotros las riquezas de Egipto y ser hijo de la hija de Faraón y todo eso, pero lo del desierto fue lo que más le cambió y le preparó para lo que él había de hacer con su vida. Entonces, otra vez, las cosas que se escribieron. Tienes que empezar a convivir con David bajo las estrellas en el campo cuidando los borregos de su papá. Tienes que aprender a convivir con Ezequiel cuando Dios le quita a su mujer una tarde y dice, y no llores, porque eres señal a tu nación. Y tienes que sentarte junto a él y él no tiene nada que decir. Dios le dijo, cállate y no llores. Y tienes que sentarte junto a él. Y estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. ¿Por qué? Dice, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y dices, entonces vamos a caminar eso un poco. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Un mismo sentir es la misma mentalidad. Entonces, estas cosas que fueron escritas, entonces, o sea, yo me acuerdo el día que me di cuenta, si Pedro está en el barco después, en Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa, la primera. Entonces, él está después de prestar su barco para hacer púlpito y la gente sobre la playa en Galilea. Entonces Jesús dice, boga mar dentro, dice, no quiero, y no quiero que un carpintero me enseñe a mí, pescador, a pescar. y dice, pero porque para que igual y te calles, lo hago. Y echa la red y se está hundiendo el barco. O sea, ya estaba entrando agua en el barco, tan pesado quedó con la pesca. Y Juan y Jacobo, sus socios de Pedro y Andrés, tienen que venir a pasar los pescados ya a su barco para que se levante tantito. Entonces está Jesús, el agua está entrando y Pedro cae de rodillas delante de Jesús. Pero igual tú estás, y lo lees muy rápido, necesitas pensar. Si él está de rodillas en el barco, está hasta el pecho en pescados, que todavía están vivos, y abriendo su boca así. Y él así, apártate de mí que soy pecador. Entonces, este es el Pedro del que nos enamoramos, que se hinca en un barco entre el pescado porque se dio cuenta de algo, de Jesús. Y no le importó lo demás. Entonces, es eso. Y cuando ves eso, dices, ¿habrá alguna vez en mi vida que Dios ha hecho algo que así igual me hinqué entre los pescados en el barco y están hasta el pecho los pescados moviéndose alrededor de mí y la gente mirando en la playa y viene Jacobo y Juan remando su barco apurándose antes que se hunda el mío y todo eso? Y todo el mundo, los peces inclusive, abriendo la boca. Todos. Habrá un momento en tu vida. Entonces vas leyendo, dices, esto es para mi enseñanza. ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué me está enseñando aquí Dios a mí? Porque realmente en muchas cosas, nada que ver con Pedro. En muchas cosas, nada que ver con David o con Moisés. Muchos de nosotros, nada que ver con ellos. Pero de repente, algo cruza y aprendemos. Entonces, nos está diciendo esta enseñanza de las Escrituras a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es el producto de paciencia y consolación de las Escrituras. Entonces, las Escrituras, ve lo que dice, versículo 4, y si estás tomando apuntes, las Escrituras producen dos cosas, paciencia y consolación. Paciencia no es con la gente, normalmente eso se traduce en longanimidad, que es largo ánimo, es simplemente no te agüitas con la gente. Y necesitamos esa capacidad de soportar gente complicada y no agüitarnos con la gente. Pero paciencia es el poder sostener un peso encima y caminar con eso y no quedar jorobado. O sea, aguante. Es paciencia, es aguante, pero es mucho más de tus condiciones y circunstancias. Hay gente que tiene algún padecimiento de salud que es crónico de largo tiempo. ¿Alguien? Es una realidad. Y necesitas paciencia y consolación de las Escrituras, porque parece que no se va a quitar, o no se va a quitar pronto. Ahora, eso es más complicado, no tienes que alzar tu mano porque a lo mejor te acompaña hoy. Pero hay gente que necesita longanimidad, o sea, el poder soportar gente difícil. No tienes que alzar tu mano porque si está contigo, como que pues ya se corta la leche muy rápido ahí. Pero piensa, o sea, dice sí, o sea, esta persona no va a cambiar muy pronto, quizás nunca. Es una realidad. Y puedes tener fe, pero mira, lo que la Biblia dice es que lo que me hace falta es esperanza. Y muchas veces eso es lo que nos pasa en una situación difícil o una persona difícil, lo que nos pasa, no me falta fe, yo sé que Dios puede hacer algo aquí, pero ya no tengo esperanza. Como que ya me estoy resignando, como que ya me agüité. Y simplemente estoy, o sea, ya como que estoy haciendo una cortina para no ver esto. Y eso es una realidad que podemos estar viviendo durante tiempo o para siempre. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios con eso? Y empiezas a sentirte mal, de que todo el mundo alrededor proclamando victoria, ¿no? Ando con mucha bendición y en plena victoria, gracias a mi Señor Jesús, y tú estás. ¿Y yo? O sea, ¿por qué el favor de Dios parece nunca caer en mi casa? Esa paloma nunca aterriza en mi techo. ¿Por qué parece que yo no gozo del favor de Dios y otras personas sí? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que esto que Dios te ha asignado, una situación que no va a cambiar o una persona que no va a cambiar, que es lo que Dios te asignó finalmente y aceptas? Y Él te está diciendo, yo quiero que tú lleves esto con dignidad y que no pierdas tu esperanza en mí. Porque muchas veces nuestra esperanza está en un cambio. Llegará este cambio y ya todo bien. Y Dios dice, si no llega el cambio, no todo bien. Yo estoy aquí. ¿Te acuerdas, Ana, la madre de Samuel, cuando ella llorando y sintiéndose mal, y Elcana, su esposo, dice, porque ella no pudo tener hijos? Y él dice, ¿no soy yo mejor para ti que muchos hijos? Pues, ¿qué le dice? Pues, viejo, sí, estamos bien, pero no es lo mismo. Y entonces, él como que él no puede suplir lo que haría su vida completa. Y entonces la pregunta es, ¿qué me falta para que mi vida esté completa? Para tener plenitud de gozo y plenitud de paz. ¿Qué me falta? Y dices, como que esto cambia, porque hemos estado pues aquí luchando con nuestros hermanitos que no comen carne o no escuchan rock and roll o algo así, ¿no? Entonces estamos, ay, así, de repente, ¡pum!, pasa aquí. ¿Por qué? Porque Pablo está concluyendo esta carta y les quiere dejar con esto, con esperanza. Por lo que esperanza es y lo que nos hace para poder caminar. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, las cosas que se escribieron antes, lo que la Biblia nos enseña, produce paciencia. Porque te convives con Moisés un poco en el desierto y la Biblia te enseña que lo mejor de la vida de Moisés sucedió en ese silencio en el desierto, donde no había mucho que decir. Era un día igual que el otro y un mes igual que el otro. No había como variación. 40 años aburridísimos, fastidiosos, que le hicieron a Moisés. Y lee en Génesis, José y Jacob. O sea, lo que tuvieron que vivir y aprender y todo eso. Y dices, bueno, entonces necesito cambiar mi enfoque, necesito cambiar mi idea acerca de lo que estoy viviendo, porque lo que estoy viviendo parece no cambiar, ¿verdad? Entonces, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, consolación es paracletos, paracletos es el Espíritu Santo, es el consolador, el ayudador, el consejero, son formas de traducir el cuando es paracletos una persona. Paraclesis es exhortación o consolación, es lo que Él nos da. Entonces Jesús dice, no os dejaré solos, vendré a vosotros, rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador como yo, otro paracletos como yo, para que nunca estés solo. Nosotros como Jesús es el Espíritu Santo. Entonces Él está contigo y dice, no es, es para nuestra esperanza que fueron escritas a fin de que por la paciencia, conviviendo con personas en situaciones que no escogieron, la reina Esther en Persia, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Pablo, Pedro, el apóstol Juan en Patmos, en exilio, y todos sus amigos ya han muerto. Y él tiene que seguir envejeciéndose y trabajar en minas de sal. Y dices, ¿qué? Y Dios dice, Juan, te conservé vivo, porque tú tienes que pasar esto al siguiente siglo, a la siguiente generación. Y cuando tú lees en el Evangelio de Juan, es bastante diferente la narrativa en el Evangelio de Juan al lado de los otros tres evangelios. Pero Marcos y Mateo y Lucas escribieron para los que eran de su generación, a los por mucho 20 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y Juan está escribiendo 80 años después de todo eso. Y él está escribiendo a los de tercera y cuarta generación, que para ellos ya es una tradición que Jesús murió y resucitó. Juan lo vio, Mateo lo vio. Entonces para ellos no era una tradición, sino fue lo que vivieron con Jesús, lo que sus ojos vieron. Y por eso Juan dice, eso es lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, y eso es lo que estamos diciendo. Y en eso le da Apocalipsis, y él escribe sus tres epístolas y escribe el Evangelio de Juan al final, para dar otra vista de Jesús, de alguien que nunca lo vio, que nació años después y en otro país. O sea, es un rumor y es una tradición Jesús. Y para muchos de nosotros así ha venido siendo Jesús, es una tradición, es un rumor. Entonces, como pasó en el libro de los Hechos, los hijos de Seba, un sacerdote, están haciendo exorcismo, dice, así sacando los demonios, dice, en el nombre del Jesús que Pablo predica. Y tú sabes que nunca vas a poder tomar un paso sin resbalar si estás creyendo en Jesús que Jaime predica. No puede ser una tradición que recibes nada más, que eso es lo que significa tradición, algo transmitido. Entonces te transmiten tu fe, su fe, te transmiten su convicción, te dan dirección para su vida, eso es lo que nosotros hacemos. Pero yo soy de primera generación de un avivamiento. Vi con mis ojos. Respiré el aire que era diferente, que había una convicción del amor de Dios y una convicción de pecado que era casi palpable en las calles y la gente llegando a Cristo. Yo lo viví. Entonces es muy importante para mí que tú lo sepas, no como un rumor o una tradición, sino que sea tuyo también. Es muy importante. Entonces dices, ¿qué tiene que ver? Para que tengas paciencia. Las Escrituras producen paciencia y las Escrituras producen consolación. Que sepas y que vivas la realidad de la presencia del Consolador en tu vida, caminando a tu lado. Es paraclesis. Él es llamado y enviado por el Padre a estar con nosotros y hacernos recordar lo que Jesús enseñó y tomar lo suyo, lo de Jesús, y hacérnoslo saber. Y el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Entonces, eso así, y lo fueron. Ellos no tenían una agenda, no tenían plan, no tenían manual o un instructivo que primero pues arma tu plan y tu equipo aquí en Jerusalén y luego envíalos a Samaria. Una cosa, nomás a empujones fueron haciendo todo. Se hunde el barco, a la isla que caen, están predicando el Evangelio. Les persiguen en una ciudad y corren para la otra y predican a Jesús. Es eso. O sea, simplemente están, oh, ¿dónde estoy? Y vivir esto, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque el Consolador está conmigo. Entonces, luego dice, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y la consolación, o sea, no es algo mágico nada más de la Biblia, sino las Escrituras producen paciencia y consolación porque es la palabra de Dios. Y Dios te habla en las Escrituras. Es su mensaje. Y él no te explica las galaxias y leyes de física. Hay otras formas de saber eso. Pero solo hay una forma de conocer a Dios, es que Dios se revele. Entonces él escogió la forma de darse a conocer. Es en las Escrituras. Algo comunicado que tú y yo y otro podemos sentarnos y leerlo y discutir con lo que ¿qué está diciendo? ¿Qué significa paciencia? ¿Qué significa consolación? Y luego alguien podría decir, bueno, dame tres ejemplos de paciencia en la Biblia. Dame tres ejemplos de consolación en la Biblia. Y damos gracias a Dios por su palabra y nos vamos. Bendecidos, reconfortados, fortalecidos, llevando esto. Y alguien puede decir, ¿sabes qué? Esto que le pasó a Moisés le pasó a un tío. Y ¿sabes qué? Esto que le pasó a Daniel me pasó a mí. Y estás todo oído. ¿Sí? Pues dime, ¿cómo? A ver, cuéntame. Y es eso. Entonces, saber es transmitido eso por la palabra de Dios, pero es el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Acuérdate, Filipenses 2, que haya pues en vosotros este sentir, misma palabra, la misma mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, que en siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació, tomando forma de siervo. Y hallado en esquema de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, y nos dice, mira, si hay alguna comunión, si hay alguna consolación, si hay algún amor, completen mi gozo teniendo un mismo sentir, la misma mentalidad. Y por eso nos congregamos. Somos salvos individualmente, pero el cristianismo no es individualista. Es de congregarse, es de estar aquí con pueblo de Dios. Dice, ay no, pero son bien raros. Sí es, somos bien raros. Pero con esto escuchamos todo lo mismo. Pero es interesante ver lo que alguien después pone en Facebook. Dice, eso no dije, pero eso es lo que sacó. Bueno. Entonces el Dios de la paciencia, cuya palabra produce paciencia, el Dios de la consolación, cuya palabra produce consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, una misma mentalidad, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz. Esta palabra unánimes, que aparece unánime diferentes veces en la Biblia, pero aquí es 10 veces en el libro de Hechos, y la única vez que aparece fuera del libro de Hechos, Lucas lo usa mucho en Hechos, es parte de su léxico, significa una sinfonía, es correr juntos, una sincronización, pero no todos en el mismo lugar, no todos haciendo la misma cosa, pero todos en el mismo rumbo, es correr juntos, como una, bueno, no como corrida de toros, pero a veces cuando los cristianos nos juntamos parece, pero más bien es como una sinfonía, una orquesta, que no tocan siempre la misma nota ni los mismos instrumentos, pero es una música completa que llena un auditorio, que se oye en media ciudad. Y dice, lo mismo está aquí, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y no todos dando la misma nota al mismo tiempo, sino haciendo una sinfonía. Y eso sucede porque el Espíritu Santo nos dirige y está con cada uno. Entonces Él produce la unidad y reduce el ruido de opiniones. Y por eso capítulo 14, para reducir el ruido de tanta opinión. Bueno, yo pienso, bueno, yo creo en lo muy personal, entonces ahí estamos, y reduce el ruido. Pues, ¿qué importa lo que pienso? Sí, ¿verdad? Y empieza a bajar ese ruido, entonces ya podemos elevar nuestra voz con un solo mensaje, con un himno que define y describe la gracia de Dios. Y lo hacemos, por eso nos reunimos y cantamos. Y damos gracias, amén, decimos, y todos así. ¿Por qué? Porque eso está demostrando algo, porque ves alrededor y son muy raros los que te rodean. Ellos dicen lo mismo de ti. Y ves y dices, ¡ah! Esos son mis hermanos en Cristo. Estoy orando para que Dios me haga orgulloso de ellos, porque no lo soy. O sea, y ahí estás, pero es esto. ¿Cuántos que tú ves alrededor de ti serían realmente amigos si no vinieran aquí? Los intereses, los gustos, las preferencias, las convicciones políticas, los gustos de deporte y de cuál equipo. O sea, todos esos factores. ¿Qué te hace pensar que aquí podrías estar sentado a un metro de alguien que es americanista, pero estoy orando por él? O sea, algo diferente ha sucedido. Y eso es lo que siempre llamó la atención durante 20 siglos. Los judíos eran todos iguales, todos vestidos igual, comiendo igual, todos así. Y vienen los gentiles y Dios toma una increíble diversidad. Y el mundo empieza a decir, y por eso les dijeron cristianos. porque lo que estaba en su boca siempre era Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, entre toda la diversidad de opinión y estilos de vida y trasfondo personal, entre todo eso hay algo, y el mundo se quedaba así. Emperadores y campesinos y soldados se quedaron mirando y preguntando, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo la primera vez que fui a una iglesia ya creyente, y eran pura gente anciana. Y ellos se voltean, no detuvieron el servicio, pero ellos como que se voltean, me recibieron como sobrino y nieto. Así, y yo, no saben nada de mí. No, o sea, ellos deben decir, tú siéntate aquí, aquí, jálale su silla para allá. O sea, eso es lo que yo sentí que merecía al estar entre ellos. Y me trataron como si fuera un pariente que llegó de lejos. Y la primera vez que fui a Capilla Calvario, lo mismo pasó, y ahora eran puros hippies y jóvenes, y entro y todos así, hola, hola, como si yo era alguien que habían estado esperando. ¿Nunca has tenido esa sensación de entrar en una iglesia y sentir, es mi hogar, y me estaban esperando? Y no es fingido, es sincero. Por tanto, versículo 7, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo te recibió Cristo? Lo único que puedes regalar a una persona es lo mismo que Él te regaló, el poder pertenecer. Jesús te regaló el poder pertenecer a su familia, a su Padre. Y tú puedes regalar eso a otra persona, el poder pertenecer en tu vida y tener un espacio. Por eso, si te regalan ese espacio, cuídalo, tenlo barrido, bonito, saca la basura de ahí, déjalo bonito si lo desocupas tantito. Pero si te regalan el de pertenecer, ese gran valor, recibe a otros como Cristo también te recibió. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Entonces aquí está diciendo Pablo, miren, la Biblia estaba diciendo eso y no lo vimos. Los de su nación, no lo vimos. Versículo 13, otra vez el Dios de esperanza, ¿te das cuenta? Es el Dios de paciencia, cuya palabra produce paciencia. Es el Dios de consolación, cuya palabra produce consolación, y es el mismo Dios, y consolación y paciencia producen esperanza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si no estás abundando en esperanza, necesitas poder. Y muchas veces podemos aceptar y recibir la voluntad de Dios y andar en esa voluntad y hasta abrazar esa voluntad, pero no, lo que nos hace falta es poder. Simplemente no puedo. Pues gózate. No puedo. Y hasta entristece e irrita cuando alguien insiste en que te goces. ¿Cuánto quisiera? No puedo. ¿Tú confías en Dios, todo estará bien? No puedo estar convencido que todo estará bien. Entonces, pues dales el poder. Pues yo no tengo. Ah, pero Dios sí. Por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y tú dices, ¿sí? Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros, que realmente vas a poder ayudar y soportar las flaquezas de los débiles y abundar en esperanza, porque has abundado en consolación y en paciencia. Vamos a Romanos capítulo 5. ¿De dónde empezamos a ver esta palabra esperanza? Nació en capítulo 5. Romanos 5, versículo 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos jactamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es nuestra jactancia, la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. No solo esto, sino también nos gloriamos, nos jactamos en las tribulaciones. ¿Cuántos aquí están pasando algo que sientes que te está apretando como la bolita de masa en la prensa de tortilla? Así. Te está dando bonita forma, pero querías seguir así, boludito. Entonces, nos jactamos, cosa que no ves natural, es sobrenatural. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y por eso necesitas convivir con personas en la historia que la Biblia nos narra lo que pasó y nos deja ver el propósito en la vida de Job, que Job no pudo discernir. Y nos dejó ver el propósito de Dios en Ezequiel o en Moisés o en Daniel o en Esther, que ellos en el momento no pudieron ver, simplemente tenían que aguantar. Bueno, y quizás hoy no puedas ver el propósito y solo tienes que aguantar. Y dices, exacto, ese problema. Y esperanza es la capacidad de aguantarte cuando no ves. Eso es esperanza. Y Dios le lleva, por ejemplo, a Ezequiel, lo vimos el miércoles, al valle de los huesos secos. Y dice, tu pueblo dice, Ezequiel, tu pueblo dice, ha perecido nuestra esperanza. Ha perecido nuestra esperanza. Dios le lleva a ver los huesos secos. Dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dice, oh, pues quién sabe. Tú sabes. ¿Y por qué Dios te lleva a un valle de huesos secos? ¿Dónde andas hoy? Y pereció tu esperanza. O sea, un suero ya no le hace nada. Pereció tu esperanza. ¿Vivirán estos huesos? Pues quién sabe, Señor. Háblales. Y es ridículo para nosotros hablar a huesos secos. ¡Vivan! Ahí se quedan. No se puede. Y dice, habla al Espíritu. Profetiza, hijo del hombre, al Espíritu. Llámale. Y de los cuatro vientos viene. Y se levantan los huesos, se juntan, se cubren de carne y de piel. Es un ejército grande. Ezequiel no pudo levantar esos huesos. Entonces, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba o carácter o experiencia. Y la prueba, carácter o experiencia produce esperanza. Y fíjate lo que dice. ¿Te acuerdas cuando anduvimos en capítulo 5 y fue muy hermoso y regresamos hoy? Porque dice, la esperanza no avergüenza. La esperanza no produce vergüenza. Vuelvo a decir, la esperanza no produce vergüenza. Entonces, ¿de qué estás avergonzado? ¿Dónde está tu esperanza? La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ves la relación entre el derramamiento del Espíritu Santo y abundante esperanza? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice en Isaías 41, si quieres acompañar. Hermoso lo que dice Isaías 41. Y quizás sea algo que tú estás contemplando y viviendo. Versículo 17. Lo que Dios ve y lo que Dios escucha. Y a veces podemos sentir, soy invisible para Dios. Soy inaudible para Dios. Estoy gritando aquí en el silencio. Y Dios no me oye, nadie me oye. Nadie me ve y Dios no me ve. Y aquí estoy. ¿acaso se acordará de mí? Versículo 17, los afligidos y menesterosos, los afligidos y los pobres, buscan las aguas y no las hay. No es cuestión de simplemente a mangara de uva y sigue poniendo un pie delante del otro, llegarás, mi hijo, tú sí puedes. No, no las hay. No las hay. O sea, pereció tu esperanza. No hay. O sea, puedes caminar 10 años en este rumbo, pero lo que tú buscas no está ahí. Pero tienes que seguir caminando. ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes esperanza? Entonces, seca está de sed su lengua. Y no hay esperanza de encontrar agua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el... Pereció tu esperanza y Dios lo sabe. Y Dios te escucha. Y Él está haciendo algo. Daré en el desierto cedros, no pueden crecer en el desierto, acacias, arrayanes y olivos, mueren en el desierto. No solo por el calor, sino por lo árido, simplemente no pueden. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, todos árboles que no son de clima o tierra árida. Si Dios dijera, voy a poner guajes y voy a poner pirules y voy a poner mezquite creciendo en el desierto, dices, ah, pues qué bueno, siquiera habrá sombra. Pero esos árboles se dan en lugares áridos. Pero lo que no se puede dar, lo plantas y se muere. Y dice, sí. Entonces alguien dice, mira, vamos a orar por ti una vez más. Dice, no, está bien, yo estoy bien con Dios. Pero Dios no está bien. Seca está de sed tu lengua y Dios no dice, ah, pues está bien. Qué bueno, ya aprendió a conformarse, ya aprendió a no agüitarse y no quejarse tampoco. Entonces dice, pinos y bojes juntamente, versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Él lo hizo. Él pudo, o sea, para que estos árboles se den en el desierto, yo voy a cambiar el clima del desierto. Yo voy a trastornar esa tierra para que pueda convertirse en bosque. Y sí voy a mandar el agua, pero voy a cambiar el clima. Voy a cambiar el mismo suelo. Entonces, te das cuenta, tú nomás dices, Dios, no te pido gran cosa, nomás esto. Dios dice, mire, pero para que esto pueda crecer y florecer, voy a tener que transformar todo eso. Entonces, necesitas entender por qué la paciencia. El río fluyendo en el desierto va a transformar el desierto, pero no en un día. Pero sí quedará diferente. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor y mientras están repartiendo, conviene que pensemos en esto. Y mientras llegan, piensa. Está bien decirlo, estamos en familia aquí. ¿Hay alguien que padece de una aflicción física? Que ha sido de tiempo, quizás. ¿Alguien? Ponte de pie donde estás. No va a pasar nada. Bueno, ojalá pase mucho. Ponte de pie. Hay alguien que está viviendo o conviviendo más bien con alguien, situación de, entre personas que no aparece un cambio y no ve fin o solución a eso, igual, ponte de pie. Y ya de ahí, alguno que tú, si te preguntan hoy, de tu esperanza, podrías decir, no, mi esperanza pereció. Lo que yo contemplo hoy es un valle de huesos secos. Igual, ponte de pie. Mira. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Simplemente decir ahora toma tu asiento? No. Yo, Jehová, oiré. seca de sed está su lengua. Literal, si tratan de hablar nomás, parece que es un cuervo gritando. No parece voz humana pidiendo algo a Dios. Fe tienes, pero si tu esperanza está pereciendo o ha perecido tu esperanza, necesitas algo que no es este mundo. Necesitas algo sobrenatural. Necesitas, por eso, el amor de Dios derramado en tu corazón. El Espíritu Santo derramado en tu corazón, dado a ti, tan sobreabundante que Jesús dice, si alguno viene a mí porque tiene sed y bebe, de su interior correrán ríos de agua viva, sobreabundancia, transformando alrededor de ti un desierto en bosque. Pero no lo puedes tú producir. No puedes como simplemente juntar ánimo o entusiasmo para sentirlo o saberlo o tenerlo. Y no puedes saciar tu propia sed. Viene de fuera de ti lo que necesitas para saciar tu sed. Y necesito recordar que ese yo, cristiano, veterano de batallas, que has dado cursos a niños, etcétera. Cualquier yo, cualquier versión de ti mismo que tú puedes presentar, el antes de Cristo, el ahora cristiano, el ahora más o menos compuesto, el ahora sí medio educadito, el que memorizó textos bíblicos, pero cualquier versión que tú puedas presentar hoy, sigue siendo un sediento que necesita redención. Que necesita que Él haga algo que viene fuera de ti, que no es algo que tú puedas hacer surgir en ti o levantarse en ti. Entonces, lo que es tu situación. Y los que están alrededor, igual, ahora pónganse de pie. Y vamos a orar por los que se pusieron, fíjate quiénes son. Por los que se pusieron de pie, vamos a orar por ellos. Necesitan sanidad, necesitan fuerza, necesitan paciencia. Y consolación y esperanza. Y si ves tu camino muy claro, pero dices, no sé si pueda seguir caminando esto, necesitas esperanza. Porque nos jactamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y todos aquí queremos vivir como de manera que al llegar a ver mi esperanza hecha vista, ya puedo ver al que más me amó. O sea, al ver eso ya delante de mí, necesito vivir de manera que si volteo atrás y veo todo lo que he caminado para llegar a ver por fin. Haber caminado eso como alguien que cree en verdad que va a llegar y que alguien me espera, que me conoce. Necesitas esa esperanza. Necesitas su amor derramado en tu corazón. Y necesitas poder decir, no en el nombre del Jesús que Jaime o alguien predica, sino en el nombre de Jesús quien me amó y se entregó por mí y me espera y está preparando lugar para mí. Vamos a ver esto. Dice Pablo que en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos. Y luego asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban todos de esto. Y cada vez que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y estamos esperando. Y quizás has quitado tu mirada, como que ya estás distraído o agüitado y no esperando. Y cuando ya no hay esperanza, es desesperación. Y cometemos tonterías y decimos tonterías en desesperación. Y necesitas esperanza. Necesitas esa plena certidumbre del amor de Dios, así inundándote. Vamos a orar. Señor, pedimos que tú, Señor, toques el cuerpo del que está enfermo o debilitado, dolor, cansancio constante. Tú sabes, Señor, las condiciones de los que manifiestan. Sí, yo tengo un problema de salud y es crónico. Y tú en esta hora los puedes sanar. Pero su esperanza no está en sanidad, sino en un sanador. Y Señor, los que están viviendo con personas muy difíciles, y esto parece ser para largo, igual, Señor, su esperanza no está en que esa persona cambie, sino que tú seas revelado. Señor, para aquellos que, sin saber exactamente qué, pero sí sienten que están contemplando un valle de huesos secos y que pereció su esperanza y que están caminando como por reflejo y por no dejar, pero no sienten y no saborean el día de hoy esperanza, pedimos también. Y para todos nosotros, Señor, aquí estamos puestos en pie. Derrama tu espíritu, derrama tu amor en nosotros. Que tu Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, que nos instruyen y nos imparten paciencia y consolación, porque es viva y eficaz tu palabra y alumbra nuestros ojos y alegra el corazón y convierte el alma. Es lo que hace tu palabra en nuestra vida, Señor, y necesitamos que conforme a tu palabra derrames tu espíritu en nosotros, Señor, y no como queremos, sino como quieres, y no como te vamos a dictar, sino como tú sabes que cada uno necesita. Llénanos, Señor, de tu espíritu, llénanos de amor, que sea como un río, porque vivimos en un desierto. Y si tu espíritu sopla sobre los huesos secos, vivirán. Y aquí estamos, Señor. Y te damos gracias y hemos pedido esto en el nombre de Jesús. Amén.